Efesios capítulo 6, versículos 1, 2, 3 y 4. Aquí nos habla de la responsabilidad de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Y aquí nos habla lo que deben hacer los padres y lo que deben hacer los hijos. Leamos todo lo que dice la palabra del Señor. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites, oh Señor, abrir su palabra santa, verdadera, eficaz, oportuna, útil, necesaria, palabra viva y verdadera, Señor. Ayúdanos que por medio de ella podamos aprender, ser enseñados, ser desafiados, ser corregidos, ser instruidos, ser animados, ser alentados, oh Señor. Permite, oh Padre, que podamos salir mejores que lo que entramos. De manera especial bendice a cada padre y a cada madre que tiene hijos pequeños, para que podamos, oh Señor, corregirnos en algunas áreas, que de alguna manera podamos estar cometiendo algún error. Gracias por lo que se ha enseñado, gracias por lo que se va a enseñar. Rogamos que su gracia nos acompañe, quita el hombre y que su Espíritu Santo nos dirija. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Errores contemporáneos de los padres. Errores contemporáneos que nosotros los padres cometemos, hacemos de manera consciente o de manera inconsciente. Pastor, ¿cuáles son esos errores que cometemos los padres y que debemos de remediarlos urgente y necesariamente? Primero, papá, mamá, es un error pretender ser amigos de los hijos y luego quizás cumplir el papel de padre. Segundo, es un error pretender creer, confiar en los hijos. Tercero, es un error pretender que nuestros hijos no nos tengan miedo. Cuarto, es un error pretender que uno de los dos padres sea el fuerte, el ogro, y el otro sea el manso, el que no disciplina, el que no corrige. Quinto, que es el que nos corresponde hoy día. Amados, es un error pretender aceptar las demandas de los hijos. ¿Entendió bien? Es un error pretender aceptar las demandas de los hijos. Alguien dijo que los tiempos estaban cambiando hoy en día. Que cuando los hombres salen a cazar patos o venados, eran los patos o venados que le tiraban a los cazadores. Y no los cazadores son los que le tiran a los patos o a los venados. Y mis amados, es un error pretender aceptar y ceder a las demandas, exigencias de los hijos. ¿Por qué? Porque son los hijos los que deben de aceptar y hacer la voluntad de sus padres, y no los padres deben de aceptar y hacer la voluntad de los hijos y lo que los hijos quieren. ¿Quién paga la renta en su casa, hermano André? ¿Usted que trabaja? Entonces, ¿quién es el que paga la renta? Usted. Entonces, ¿quién es el que tiene que demandar que se hagan las cosas? Usted. ¿Correcto? ¿Quién es el que compra la comida? Usted. ¿Quién es el que sale a la calle? Usted. Parece que los tiempos están cambiando. Parece que los padres y las madres son simplemente esclavos de los hijos. ¿Quién se supone que sabe más en el hogar? ¿Quién? ¿Quién sabe más? ¿Los hijos o los padres? Los padres. ¿Quién tiene más experiencia en el hogar? Los padres. Padres, madres, se nos olvida esas verdades que acabamos de decir. Pregunto, ¿por qué los padres caemos en semejantes actitudes? Algunos por apoyadores. Amén. otros por creer que eso es amor, cuando no es amor. Otros porque ellos quisieron que los complacieran cuando pequeño, pero como no los complacieron cuando pequeño, ahora están complaciendo en todo a los querubines. Craso error. Otros por miedo a que se les vayan de la casa. Papá, mamá, tengo noticia para ti. Si tú haces eso porque tienes miedo que se vayan de tu casa, ya se te fueron de tu casa. Sea lo que sea, la razón por la cual nosotros los padres caemos en semejantes actitudes, cambiando los papeles, cambiando las prioridades, sea lo que sea, es un error ceder a las demandas, caprichos, deseos, anhelos, ideas de los hijos. Es un error, es un craso error. Y estoy de acuerdo que, como dicen algunos, pastor, los muchachos nacen con los ojos abiertos. Correcto. ¿Cuántos decimos eso que nos damos cuenta? Nacen con los ojos abiertos, es verdad. Pero el hecho de que nazca con los ojos abiertos, ¿significa que están mirando? ¿O significa que miran lo correcto? ¿O significa que saben mirar? No, mi hermano, no significa que saben mirar. El hecho de que tengan los ojos abiertos no significa que saben mirar, dónde mirar, cómo mirar y qué mirar. No lo saben. Y estoy de acuerdo en lo que dicen muchos hoy en día, en que los hijos nacen sabiendo. ¿No es verdad? Oye, ese muchachito es una Biblia. Es cierto, nacen sabiendo, pero el hecho de que nazcan sabiendo, ¿significa que saben? ¿Significa que saben lo correcto? De ninguna manera. Y triste, y lamentablemente, también hoy en día los muchachos nacen mandando. Nacen exigiendo, nacen demandando. Un solo grito, ¡ah! Y papá y mamá y toda la familia parte corriendo a ver qué le está pasando al muchachito. Y cuando usted llega a ver al muchachito, muchachito, ¡eh! Janel, déjelo que llore, que se le desarrollen los pulmones. ¡Déjelo que llore! Anoche estaba esperando a Marco yo en la casa. Había yo preparado unos pancitos en el horno. Y te invité para allá para que comiera. Como a la hora me dijo, pastor, no puedo. No puedo ir. Esta muchacha me está dando un tiempo duro. No sé qué hacer con ella, pastor, no puedo. Y yo entendiendo, porque yo tengo hijos. Yo fui, preparé los sándwiches. Me coloqué la ropa porque andaba en pijama. Y fui al lado a llevarle los sándwiches a Marco. Y cuando entré, ahí estaba tratando de hacer dormir a la salvaje. Perdón, a la niña. ¿Ok? Y cuando entré, levantó la cabecita con su gracia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Está enferma? No, pastor, esta muchacha, mire, parece que son las 9 de la mañana. Está despierta y no se quiere quedar dormida. Y yo la tomé, mira, haciéndome pura gracia la muchachita. Eran las 10:30 de la noche. 11 de la noche. Y haciendo gracia, estaba despierta completamente. Y todo el día estuvo así. Hermano, ponle la cuna. Cuando la pusimos en la cuna, esa muchachita comenzó a hacer ta, 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 y haciendo pura mueca. Cualquiera la compra, la muchachita. Hermano, mira, déjala ahí. Déjala que llore. Déjala que llore 2, 3, 4 horas hasta que se canse y se quede dormida. Marco dijo, es cierto. Es cierto que después lloró. ¿Cuántas horas? ¡Hasta que se canse! Pero, ¿cómo es posible que el lloro de un niño determine tu conducta y tu voluntad? Y no te deje dormir. Dima nos hizo eso a nosotros cuando tenía como 6, 7 meses también. Comenzó. Ahí está, él es Dima, ese que está ahí. Y cuando estaba en la cuna, Dima comenzaba, papá, papi, mami. Y nosotros en el cuarto, llorando en el cuarto solo y él llorando en el cuarto de él. Pero lo dejábamos llorando. ¿Cómo es posible que un niño de 6, 7 meses te controle, me controle con su llanto? Si te controla con su llanto a los 4, 5, 6 meses con lágrimas de cocodrilo, ¿qué va a suceder cuando tenga 4, 5, 10, 15, 20, 30 años? Amén. Y es triste y lamentable que también nacen mandando, exigiendo, demandando. Pero el hecho de que nazcan exigiendo y demandando, ¿significa que se les deba de obedecer, hacer caso, cumplir sus deseos, sus ideas, que se les haga caso, que se le obedezca? De ninguna manera. Déjelo llorar. Aprende a decirle no al muchacho. Hermanos, no confundamos el hecho de pretender ser con realmente ser. Los niños pretenden saber, pretenden conocer, pretenden que se la saben todas, pretenden que tienen experiencia, pero del dicho al hecho hay mucho que trecho. Ellos pretenden saber. Te dan a entender como que sabes mucho y mucha sabiduría y mucha experiencia y tienen todo bajo control. ¡Pamplina! Ellos no saben nada. No saben ni limpiarse las narices todavía. Pastor, pero ya me están creciendo bigotes. ¿Y qué? Sale a la calle a buscártela. Paga la renta. Anda, paga la renta. Paga la luz eléctrica, paga la comida. Compra tu ropa. Una cosa es pretender ser, otra cosa es realmente ser. Nuestros hijos no saben, no tienen experiencia, no saben lo correcto, no saben mirar, no saben lo que quieren, no saben por qué lo quieren, aunque lo exijan como si supieran. Oye, los muchachos exigen cosas como si supieran lo que quisieran. ¿Y tú crees que tus hijos saben? Ellos pretenden dar a entender que saben lo que quieren, que saben conocer. El hecho que pretendan no significa que sea realidad. ¿O no es verdad, papá y mamá? Escúcheme, ¿no es verdad, papá y mamá, que todo lo que yo he creído que me convenía, a veces, inmediatamente, otras veces al poco tiempo y otras veces a los años, nos damos cuenta que realmente no me convenía? ¿A cuánto nos ha pasado eso como adulto? Y si a nosotros como adultos, con la experiencia, con el conocimiento que tenemos, con los años que tenemos, con lo que sabemos y toda la sabiduría humana que tenemos, entre comillas, y la sabiduría de Dios que podemos poseer, aún si teniendo todo ese cúmulo de información dentro de nosotros, a veces creemos que nos conviene una cosa y lo queremos y después nos damos cuenta que no nos convenía, ¿cuánto más le va a suceder a tu hijo, a tu hija, creer que le conviene una cosa, pero la verdad es que no le conviene? Por lo tanto, mis amados, es un error pretender aceptar y ceder a las demandas de los hijos, pues ellos no saben de la vida, ellos no conocen todos los engaños y maquinaciones de Satanás, ellos no entienden los métodos del mundo y no entienden los recursos de Dios. Tengo un sobrino en Chile, a quien quiero mucho, se crió conmigo. Él es casado, tiene 3 hijos, un sobrino con 3 hijos ya, y yo tengo 2. Ya debe tener unos, pienso yo, unos 30 años. Antes de casarse, su papá, que mi hermano, le puso una casa a nombre de él, le dio el down payment, el pronto, el inicial, y él le siguió pagando. Cuando se casó, se fue a vivir allí. La casa le quedaba lejos del trabajo. Y vivió varios años allí con su primer hijo. De repente se le metió en la cabeza que había que vender la casa, que había que vender la casa, que había que vender la casa. Mi hermano le dijo que no la vendiera. Mi mami le dijo que no la vendiera. Todo el mundo le dijo que no la vendiera, que era una inversión que valía la pena. Que no la vendiera. No, es que me queda lejos del trabajo a mí, lejos del trabajo de mi esposa, no hay supermercado cerca, no hay negocio cerca. Y se le metió en la cabeza venderla. Pero la familia que pensaba le decía, no la vendas. La vendió. La vendió. Y supuestamente con el dinero que iba a conseguir, él se iba a comprar un apartamento. Déjeme decirle algo. Hermano Ramón, no compró nada. Se le fue el dinero por entre los dedos. Y aparte de eso, ahora en la esquina de su casa, a 1 o 2 cuadras, le pusieron el metro, el subway. que lo lleva al mismo trabajo. Y a dos bloques hicieron un shopping center con supermercados, con tiendas y con todo. La casa subió de precio, cantidad. Pero too late, demasiado tarde. Ya la había vendido. ¿Ve que los hijos jóvenes pretenden saber, pero no saben? Se quedó sin casa y se quedó sin nada. No cedamos a las demandas de los muchachos. Jueces capítulo 14. Aquí hay un evento familiar que ocurrió entre un hijo y sus padres. Yo no sé quién fue más culpable. Jueces capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Tipnat y vio en Tipnat a una mujer de las hijas de qué, de los filisteos. Salió a una ciudad pagana y vio a una mujer inconversa que no era del pueblo de Dios, filistea. La quedó mirando. Joven, señorita, el problema comienza por los ojos. El problema comienza por los ojos. El pecado comienza por los ojos. ¿Oye bien? Cuidado lo que miran tus ojitos, ¿no dice un corito? Y dice que Sansón salió a ese pueblo, a esa ciudad, Timnat, y vio a una mujer filistea. La vio, la contempló con sus ojos. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre. ¿Qué le dijo a su papá y a su mamá? Creo que es correcto que se lo diga a su papá y a su mamá, amén. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Versículo 2. Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Mira para acá. El problema no fue lo que le dijo a papá y mamá, sino cómo se lo dijo. No le dijo: papá y mamá, ¿sabe que me ha llamado la atención una chica del barrio allá, de tal parte? ¿Qué piensan ustedes de ella? ¿Ustedes creen que sería una buena elección? ¿Le dijo eso Sansón a los padres? Le dijo: mira, yo he visto una muchacha y quiero que me la tomen por mujer y punto. Vino demandando a su papá y a su mamá que le aceptaran la muchacha que él había elegido, porque él la consideraba buena, porque él la consideraba suficiente, porque a él simplemente le había gustado y punto. Obviamente hablando, papá y mamá le dieron una respuesta correcta, que espero que sea la respuesta que usted le dé a su hijo o a su hija cuando llegue ese momento. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Hijo, ven acá. ¿Pero tú no has visto que en la iglesia está fulana, sutana, mengana? ¿Tú no has visto que está esta muchachita que es graciosita? ¿Y tú no has visto que esta muchacha ama al Señor? ¿Por qué no consideras entre esas doncellas para la posibilidad de que te puedas casar? ¿Cuál fue la respuesta del nene? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella es la que me agrada, esa es la que me gusta, esa es la que yo quiero. Ellos creen que papá y mamá no saben nada. Papá y mamá le estaban dando un consejo para cuidarlo, para protegerlo. Porque al muchacho se le metió en su cabeza el deseo de que quería a esa mujer y no había nada ni nadie que se lo iba a prohibir. Pero como papá y mamá son tan espirituales, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. ¿Por qué Sansón fue con su padre y con su madre? Para tomar a la muchacha. Por un lado, trataron de convencer al hijo, pero el hijo, cuando le dijo: pero papi, mami, esa es la que a mí me gusta, ¿tú no estás entendiendo? Está bien, nene, está bien, vamos, vamos, vamos. Y el alcahuete con el alcahuete fueron los dos de la mano con Sansón a buscarle la muchacha que él quería, la que a él le agradaba, la que a él le gustaba, sin importar que a ellos no les gustaba, sin importar que Dios no estaba de acuerdo necesariamente con ese plan. Hay muchos Sansones que nacen en nuestros hogares. Hay muchos Sansones. Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, ¿qué? Los bienes. ¿Cuántos años tenía el muchachito que le pidió la herencia de su papá? ¿Cuántos años tenía ese hijo? Parece que el papá consideró que tenía una edad suficiente que le podía dar la herencia. O a lo mejor papá sabía que no tenía la edad suficiente, pero sabía que era un muchacho que cuando decía, dame eso, había que dárselo. Dame eso otro, había que dárselo. Papi, ¿por qué no me das la herencia? Papi, ¿tú no te das cuenta que ya yo tengo bigote? ¿Tú no te das cuenta que ya los músculos me están creciendo y la voz mía está cambiando? Papi, dame la herencia. Yo la voy a cuidar, yo voy a saber administrarla, yo voy a saber hacer bien con todo eso. ¿Y qué es lo que hizo papá? Se la dio. Lucas 15, 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente. Todo lo perdió. Después vino un gran hambre a la tierra y dice que llegó a desear comer comida de los puercos. Hay muchos hijos pródigos que aparecen en nuestros hogares queriendo la herencia antes de tiempo, porque creen que pueden bregar con la herencia, creen que la pueden cuidar y creen que pueden vivir con ella y que no la van a desperdiciar. Hay muchos jovencitos y jovencitas que creen que tienen la capacidad de poder exigir porque creen que se la saben todas. Papá, mamá, no ceda a los deseos y a las demandas de sus hijos. Es un craso error. Pregunto yo en esta mañana, amados, ¿quién ha sido puesto delante de los hijos? ¿Quién ha sido puesto sobre los hijos para que los dirijan por la vida, los canalicen por el buen camino y los orienten a la sabiduría? ¿Quiénes son los que fueron puestos para hacer esto con los hijos? Los padres. ¿Correcto? Las madres. Y si reconocemos que somos los padres, los que hemos sido puestos para esta magna, gloriosa y titánica labor, ¿qué hacemos cediendo, aceptando la demanda de los hijos? Y desde pequeñito que los hijos van creciendo, papá y mamá tienen que correr porque si no el muchacho se riega y no se puede regar porque si no le da úlcera al niño. Amén. Amén. Yo les dije que le iba a enseñarle cosas a los padres. Acá hay un montón de padres que tienen niños pequeños. Y si reconocemos que somos los padres, los que hemos sido puestos para esta magna, gloriosa y titánica labor, pregunto, ¿estamos nosotros cumpliendo ese papel de directores, de orientadores, de ayudadores para con nuestros hijos? ¿Cuál es el papel del pastor en la iglesia? ¿Cuál es el papel del pastor de la iglesia? Predicar, enseñar, velar por las ovejas, cuidarlas. Y no es verdad que cuando, y creo que debe ser así, cuando el pastor ve que una de sus ovejas va por mal camino, o va a tomar una mala decisión, o no le conviene lo que piensa hacer, ¿no es correcto que el pastor de alguna manera aconseje a esa oveja para que no haga eso, para que no vaya por ese camino? Dígame, ¿es correcto o no es correcto? ¿Correcto? ¿Cuánto más entonces la labor de un padre y de una madre? Porque si los pastores tenemos esa tarea de cuidar a las ovejas y de protegerlas de las decisiones que van a tomar y del camino que llevan, ¿cuánto más papá y mamá? ¿Cuántos hijos faltan hoy en día y simplemente no quisieron venir a la iglesia? Y porque te dijeron, papi, mami, yo no voy a la iglesia, ya tú lo dejaste porque tú haces lo que ellos dicen. Hay alguno que puede estar enfermo. Okay. María, ¿qué tú hacías cada vez que uno de estos muchachos te decía, mami, yo no voy para la iglesia? Los obligaba, ¿cierto? ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuando se levantaban y tenían que venir. Pero llega un momento que ya, por supuesto, no puedo obligarlo. Pero gracias a que lo obligaste, aquí tenemos a Maidú Andrés. Él era más difícil. Y mira el corderito, el nene rorro, nene. ¿Valió la pena? ¿El no ceder? Ah, pero si el muchacho te dice, mami, tengo sueño, no quiero ir, está bien, quédate ahí. Ahora, vuelvo a repetir, llega un momento que ya no se puede obligar a los muchachos. María pequeñita, el hijo la pasa casi el doble, ¿qué fuerza va a tener? Okay, puede hacer fuerza, pero llega un momento que es más difícil. Pero no podemos ceder a las demandas de los muchachos porque ellos no saben. No saben lo que les conviene. Y pregunten esta mañana, ¿cuánto de los errores, desgracias, fracasos, conflictos que han tenido que atravesar, pasar y así cargar nuestros hijos? En muchos de los casos, nosotros los padres somos los culpables, porque sabiendo que no debíamos haber cedido a las demandas y exigencias de ellos, cedimos, nos aflojamos, nos rendimos, sometiéndonos a sus caprichos y deseos. Ya sea por miedo, por cómodos, por no querer más pleito con ellos, por no haber indagado más el asunto. ¿No es verdad que muchos de los padres llevamos dentro de nuestra vida y de nuestra mente y de nuestro corazón ese recuerdo de decir, ¿por qué le dije que sí? Si le hubiera dicho que no, no hubiera pasado lo que pasó. Dígame, ¿cuántos? Por haber cedido. Por haber cedido. Sabiendo que podíamos frenarlos todavía. Amados, ¿no es mejor tener la conciencia tranquila y dormir tranquilos sabiendo que no cedí a las demandas de ellos? Aunque por ahora me odien, me desprecien, me nieguen, pero que mañana me habrán entendido, comprendido y agradecido. Y no que habiendo cedido a las demandas de ellos, ahora yo no pueda dormir por haber dicho que sí a los niños y haberle pasado algún conflicto serio, algún fracaso serio, y ahora el hijo, por causa de esa mala decisión, es un perdido, es un frustrado, es un parásito, es un vicioso, es un delincuente, es un presidiario que está en la cárcel, o simplemente está muerto. Mami, quiero un motor. Hijo, pero es que no es edad para motor. Mami, quiero un motor. Mami, yo necesito un motor. Todos los vecinos míos tienen motor. Yo necesito un motor. Y todos los días la misma cantaleta, la misma cantaleta. Toma, ahí está el motor, muchacho. Ya quiere un motor, toma. Salió a la calle, se estrelló, se rompió la cabeza y se murió. Y toda la vida vas a tener que sufrir haberle comprado ese motor. Porque por culpa de ese motor, el muchacho se te mató. ¿No habría sido mejor haberle dicho que no? Dígame. ¿Ah? Que llevar toda la culpa dentro de ti toda la vida porque cedí a la presión de él. El muchacho a la primera vuelta se me mató. ¿No nos damos cuenta que estamos jugando nosotros con estas cosas? No ceda, no apruebe, no otorgue. No diga sí cuando tiene que decir no, y no diga no cuando tiene que decir sí. Somos más sabios que eso nosotros, cuando nos conviene. Papá, mamá, es un error pretender aceptar la demanda de los hijos. Amén. Es un error. Sexto error. Es un error pretender darle todo a los hijos, que es muy parecido, va de la mano, y lo voy a explicar con detalles para que me entienda. Es un error pretender darle todo a los hijos. Esta es una cosa grave en el hogar. Usted no sabe las consecuencias que sucede en nuestros hijos cuando desde pequeño le damos todo, todo, todo lo que ellos quieren. Proverbios 10:22. Aunque no está realmente implícito esta verdad, pero en parte tiene que ver. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová, ¿es la qué? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, dele para sus necesidades. No le dé para sus necedades. Que si es de Dios, no va a añadir tristeza con ella. Pero ¿cuántas veces nosotros le damos las cosas que piden nuestros hijos y en vez de ser de bendición, se convierten en maldición? Mis amados, no le dé todo lo que el muchacho pida. Que llore, que haga brinche, que haga arcadas, que se tire al piso, que se estrelle con la pared dándose golpes en la cabeza, aunque el dueño de la casa venga y te demande porque tu hijo rompió la pared con su cabeza. ¡No importa! ¡No importa! ¡No lo acepte! ¡No le dé lo que él quiera! que si lo acostumbra dándole todo y cada vez que le da algo, lo que él pide, le dice: hijo, yo te doy todo lo que quieras porque te amo. Y usted le está enseñando al niño que usted le da porque le ama. La pregunta es, cuando el hijo le pida algo que está fuera de tu alcance y tú no se lo puedas dar, como tú le enseñaste que tú le das porque lo amas, entonces cuando no se lo des, tu hijo va a decir: es que ya no me amas. Y vas a tener problema. Amén. Vas a tener problema. ¿Ok? El niño pensará que no lo amas y lo habrás perdido para siempre porque le enseñaste que darle cosas es amor. Pastor, es que cuando chico yo no tuve. Y dime, ¿te moriste? ¿Por qué no tuviste? No, pastor, yo todavía estoy vivo. Entonces, ¿tú crees que tu hijo puede seguir viviendo aunque no le compres todo lo que él quiera? Yo no entiendo la mentalidad hoy día. No lo comprendo. Hermano, yo no entiendo por qué. El muchacho, mire, a los muchachos se le ocurren los pantalones más caros, las t-shirts y las blusas más caras, los zapatos más caros, las tenis, las zapatillas, como quiera que se llame, lo más caro. No, no, y hay que comprárselo. Oye, hay que comprárselo. ¿Tú conoces la boutique Unique? En esa yo me he visto y visto a mis hijos en ella. Y si les parece bien a mis hijos, bien. Y si no, que anden sin ropa entonces en la calle, porque no hay más. Mis amados, no le dé todo lo que el muchacho pida, porque está comprando el amor, la permanencia de él cerca de usted, y va a estar comprando el afecto de él por medio de las cosas que usted le da. Y cuando no le pueda dar lo que él pide, créame, se le acabará al niño su amor, su afecto y su permanencia a tu lado. Pastor, es que si no le doy lo que quiere, se va de la casa. Tengo noticia para ti, ya se te fue de la casa ya. Y que se vaya, que se vaya. Que pague su renta, que pague su luz eléctrica, que lave su ropa, que planche su ropa, que se cocine. Vamos a ver si es fácil. Que trabaje. La señora que vino la semana pasada, que entregó su vida al Señor, la mamá de Amir, estaba llorando a todo lo que da ahí. Fuimos a la casa de ella. Dice que su hija con cuatro años, la mayor, se quiso ir de la casa. Le dijo: mami, yo me voy de la casa. Y le tenía un cuarto lindo y todo. Sí, te vas de la casa. Está bien, hija. Quiero decirte, está bien, vete. Ah, pero espérate, como a mí me preocupa tu salud y que no te pase nada, ¿puedo saber dónde te vas para yo llevarte? Sí, yo pienso irme con papi. Entonces, la mujer le dijo: está bien, váyase. Y la muchacha fue a su cuarto a recoger su ropa y su muñeca. Y dijo: no, espérese. No. Eso se lo compré yo a usted. Usted se va sin ropa y sin muñeca y sin nada. Porque yo voy a traer otra niña igual que usted y le voy a regalar toda esa ropa y todos sus muñecos. Usted no ha comprado nada aquí. Usted dice que se quiere ir, váyase. Y la tomó de la mano, la subió al carro y se la llevó donde papá. Y la dejó en la puerta del apartamento, afuera, sola, en la tarde. Y se le ocurrió después llamar a la tía para que investigara. Resulta ser que el papá no estaba en la casa. Cuando llegó, la encontró llorando porque nadie salía de adentro. Y le dijo: mami, ya no me quiero ir de la casa. Esa me gustó a mí. Pero antes de que vuelva tenemos que conversar. Porque aquí la que trabaja y la que manda soy yo, no tú. Pero, mami, si no me das, si no me compras lo que te pido, me voy. Ay, no, hijo, no. Papá y mamá, nos asustamos. No, mi amado, no le dé todo lo que el muchacho pida, porque nunca valorará las cosas, ya que se las han regalado y no las ha sudado. No le regalé las cosas. Los muchachos míos se le regalaron dos cámaras, una mía y otra de Esther, en buenas condiciones. Tremenda foto que sacan esas cámaras. Se les compró un case, un estuche, un cargador de batería para cada uno, con batería. Le armamos un equipo para cada uno para que anden sacando fotos. Vayan a preguntar ustedes dónde está en este momento algo de los equipos de fotografía que se le regalaron. Es cierto, algunas cositas yo se las compré a medias con ellos porque yo sabía que iba a pasar eso. ¿Ok? un Case, Koda, con su cargador bien nice, bien, cada uno un equipo, va, con buena foto, hermano, saca buena foto, la misma cámara que tiene Jerry, muy buenas fotos, y con su tarjeta, con su memoria, memory card, de gran cantidad, de 128 y de 256, más otras que quieran las originales, vayan a ver dónde están ahora. No le dé todo al muchacho porque no va a saber valorar, lo va a perder. Él no lo ha sudado con su frente. No lo mal acostumbre al muchacho. Que se lo ganen, que lo suden. Mis amados, no le dé todo lo que el muchacho pida. Porque no todo lo que pide realmente lo necesita. ¿No nos damos cuenta que los muchachos piden por envidia? Porque el vecino lo tiene, yo también lo quiero. ¿No nos damos cuenta que los muchachos quieren algo porque lo vieron en la televisión o lo escucharon en la radio? Entonces, ese mensaje se mete y yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero. Y yo pregunto, ¿realmente tus hijos necesitan todo lo que te piden? Dime, ¿necesitan todo lo que te piden? Pregunto, ¿pueden morirse si no les compras lo que te están pidiendo? ¿Y por qué entonces les damos todo lo que piden? Mi amado, no le dé todo lo que el muchacho pide. Porque cuando no se lo pueda dar, por haberlo mal acostumbrado a darle todo, el muchacho buscará la manera de obtenerlo por otro medio y se puede meter en problema. Porque se va a desesperar cuando no le den lo que él quiere para sus caprichos, para sus necedades, para su mala crianza. Y como no se lo vas a dar porque no se lo puedes dar, entonces va a buscar alguna manera de conseguirlo. ¿Y de cuántas maneras los muchachos buscan conseguir lo que quieren y después se meten en problema con la policía? O se meten en problemas con otras familias, con otros hogares, porque roban, porque inventan la manera de conseguir las cosas. Porque desde pequeño lo mal acostumbramos a darle todo, todo lo que pedían. A veces sabe que le damos todo a los muchachos, todo lo que piden, porque nos sentimos culpables, porque no le hemos dado el amor, el tiempo y la atención que necesitan. Entonces, como no le hemos dado el amor, el tiempo y la atención que necesitan, entonces nos sentimos mal y queremos compensar ese amor, ese tiempo y la atención que necesita, lo pensamos compensar con cosas materiales. Y eso no trabaja. Eso no trabaja. Amado, no le dé todo lo que el muchacho pida. Porque hay cosas que están fuera del alcance tuyo y escaparán a tu presupuesto. Y porque el muchacho lo pide, tú vas a hacer desastres en tu economía y tú vas a sufrir las consecuencias en tu economía por comprarle lo que estaba fuera del alcance del muchacho. Si no, dime cuántas de las crisis económicas que tú has tenido es por culpa de concederle cosas a tus hijos. Dime cuántas. ¿Tú crees que yo voy a fastidiar mi economía por darle a mis hijos? Yo amo a mis hijos, pero yo no voy a dañar mi economía por dárselo a ellos. ¿Y cuántos papás se meten en tremendos líos económicos por cumplirle a los hijos, aunque ellos vivan endeudados y en bancarrota toda la vida? Porque a los hijos no les interesa de dónde tú sacas el dinero y cuánta deuda tú tienes. El muchacho dice, dámelo, yo lo quiero, yo lo necesito. Ellos no piensan en ti, papá, mamá. Ellos no piensan en ti, escúchame bien. Ellos no piensan en ti. Y tú le explicas que la economía está difícil. Mira, hijo, hay una crisis parecida a la gran recesión del año 1930. ¿Qué le importa al muchacho eso? Lo que él quiere, lo que quiere y punto. Es un error pretender darle todo a los hijos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dele lo que necesitan, no para sus necesidades, sino para sus necesidades. Súplale de lo básico, que Dios va a suplir el resto. Séptimo error. Es un error tecnificar a sus hijos. Vuelvo a repetir. Es un error tecnificar a sus hijos. Pastor, ¿qué está tratando de decir? Simplemente esto. La tecnología está tan avanzada hoy en día que la cantidad de aparatos electrónicos que están saliendo en cierta manera para, entre comillas, ayudar, no pretenda tecnificar a sus hijos con toda esa cantidad de cosas que están inventando la gente. Tenga cuidado con eso. Los aviones fueron desarrollados por la inteligencia del hombre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mover gente de manera más rápida de un punto geográfico específico a otro punto geográfico específico. Dígame si es verdad o no es verdad. ¡Maravilloso invento! ¡Maravilloso invento! ¿Es verdad o no es verdad? Pero el mismo avión que fue inventado para llevar a una gente para una emergencia de un lugar a otro, es el mismo avión que se usó, es el mismo invento que se usó para explotar las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y en la primera bomba murieron casi 170 mil personas instantáneamente. En la primera bomba, Hiroshima. A los 2-3 días después, cuando Japón dijo que no se iba a rendir, vino el presidente Truman y mandó el siguiente avión e hizo explotar la bomba en Nagasaki. Murieron 70 mil más. El mismo invento para transportar a la gente de un lugar geográfico a otro punto geográfico que ayudó, es el mismo invento que en cosa de segundo desaparecieron prácticamente dos ciudades y las secuelas que todavía existen hoy en día por causa de la bomba atómica y de la radiación. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. Esos inventos que la sociedad, que la humanidad y que los científicos están desarrollando supuestamente para ayudar, y ayudan quizás en algunos sentidos, pero son armas de doble filo. Y nuestros hijos no tienen la capacidad para bregar con ese asunto. Yo pregunto, ¿qué es lo que hace una niña de 13, 14, 15 años con un celular, con un internet? Dígame, ¿qué hace un muchachito con un celular, con internet? Y inclusive aquí yo he estado predicando y una de las niñas, en vez de estar prestando atención, 3-4 años atrás, yo lo di tremendo boche, ahora yo la dejé. Y está mandando mensaje con su amiguita mientras está escuchando aquí palabras de Dios supuestamente. Aquí está con su cosita. Y la mocosa no tiene ni 15 años todavía. Yo la vi hace 2-3 semanas aquí. Los muchachos, pastor, es que usted no entiende. Los muchachos necesitan estar a la vanguardia de la tecnología. Los muchachos necesitan competir con sus demás compañeritos de la escuela. Los muchachos necesitan de los recursos para aprender, para estudiar. Yo sé que van a aprender. Yo sé que van a estudiar. Yo lo sé. Yo sí se lo sé. Sacar buenas notas. Yo quiero que mis hijos sean profesionales. Hermano Ramón, usted es abogado. ¿Y cuántos de esos tecnicismos que han salido hoy en día usted los usó para hacerse abogado? Ni uno. Y papá y mamá se creen el cuento, mami, si tú no me compras eso no voy a poder estudiar y no voy a poder llegar a ser profesional. Yo me pregunto, esos profesionales que hubieron 30, 40, 50, 100, 200 años atrás, dígame cuántas computadoras usaron. La del cerebro, una sola. Y los libros que habían. ¿No nos damos cuenta que toda esta tecnología es un arma de doble filo? Pastor, es que usted no entiende. Hermano, me parece que el que no entiende es usted. Déjeme decirle algo, esta es una iglesia cristiana que te está educando, que te está enseñando. Esto no es un club social donde te están entreteniendo. Si quieres entretención, vete al circo o prende la televisión allí con las peleas o vete al cine, vete donde quieras, pero la iglesia no es para entretener. La iglesia es para educar, para corregir, para enseñar, para advertir, para decir lo que es bueno, para decir lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene. Y déjame decirte algo, la tecnología no le conviene a los muchachos. Está acabando con la mente de los muchachos. Me parece que es usted el que no entiende, querido hermano, hermanita, papá, mamá, consentidora, consentidor, apoyador, alcahuete. ¿Quiere usted un hijo convertido a Jesucristo? Siguiendo, sirviendo y viviendo para Dios. aunque no sea tan avanzado, no sea tan técnico, no sea tan moderno o no sea tan capacitado, o quieres un hijo avanzado en tecnología, académicamente hablando, un genio, un intelectual, un gran ingeniero, pero que no quiere seguir y servir al Señor? Pastor, ¿pero qué tiene que ver la tecnología con servir y no servir al Señor? Todavía me lo preguntas. Si los sociólogos y los psicólogos están cansados de advertir en contra de la televisión, en contra del internet y en contra de todas esas cosas que están habiendo hoy en día, que los muchachos los idiotizan con el Nintendo y con los juegos, con los video games y con todas esas cosas raras, que los muchachos los idiotiza todo eso, y con el iPad y con el iPod y todas esas cosas, y que tú cuando vas a conversar con ellos le dices, hijo, ¿tú puedes hacer eso? Hijo, ¿tú puedes hacer eso? Hijo, ¿tú puedes hacer eso? Como idiota responden porque tienen sus oídos tapados con esa cosa que están ahí, escuchando. ¿Usted no ha visto cuando están...? A mí me ha pasado, yo estoy estudiando a veces, estoy desarrollando ideas, y mi esposa me dice algo, y me lo tiene que repetir como 3 veces, porque yo estoy metido en el laptop, estudiando ese asunto ahí, en tema. Me dice... ¿Me escuchaste? No, no me di cuenta. ¿Cuánto más el muchacho? Yo no entiendo hoy en día qué está pasando. El hermano Marcos me dijo una realidad cuando lo conocí, por causa de su propia triste y mala experiencia, de que el problema principal es que la madurez de los muchachos no es suficientemente fuerte ni desarrollada para poder manipular y bregar con esos asuntos. El problema no es que no lo saben usar. Ellos son diestros. Los muchachos saben usar todas estas cosas. El problema es lo que van a hacer con esas cosas que han aprendido a usar. Lo que van a mirar. Lo que van a oír. No tienen suficiente madurez. Y no tienen... la madurez desarrollada fuertemente, no tienen convicciones, no tienen dominio propio, no tienen sentido común, ¿ok? Para enfrentar los diferentes conflictos que presentan las tecnologías aparecidas en los últimos 10, 15, 20 años. Saben usarlo, pero no saben.